Via Capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con María José Villanueva, ejecutiva de la industria farmacéutica, miembro también de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, EGECON. ¿Cómo estás, María José? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Luis Vicente.
Hay que ver cuánto movimiento con las compañías farmacéuticas, con Moderna ayer confirmando que las pruebas en humanos estaban arrojando resultados positivos, ¿no? Habían generado anticuerpos en todas las personas que lo habían probado.
Pues sí, la verdad es que fueron muy buenas noticias. Las tenemos que coger con cautela porque estamos hablando de 45 personas, pero sí es muy importante que, además de ser efectiva, los efectos secundarios que produjo fueron mínimos, como si fuera una gripe, y duraron apenas 24 horas. Todo eso es muy positivo.
Desde luego. Ahora veremos esas caras y otras que pueden estar ocultas en las historias de la mañana. Hoy también con Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Luis Vicente. Pues muy bien, escuchando las noticias de María José, que siempre son muy importantes, ¿no? Yo creo que todos estamos pendientes de que esa vacuna, de una u otra manera, pues podamos disponerla al final del año y podamos tenerla a lo largo del año que viene. Y eso sería fundamental, ¿no? Porque la verdad es que el coronavirus pues está afectando a todo. Y estaba escuchando ahora la entrevista con el presidente de la Asociación de Taxis y pensando que a lo mejor los taxis en España trabajan 200.000 personas. Y claro, hay que comprender también que las caídas de actividad tan fuertes pues no se pueden soportar sin echar de alguna manera, aunque sea temporalmente, y lo llevo diciendo de mucho tiempo, pues como está haciendo Alemania, Italia, Francia también, y ya prevé el Reino Unido, pues bajadas de impuestos, ¿no?
Sí.
Aunque vaya a ser temporalmente, ¿no?
Sí, es el cable más inmediato, bajada de impuestos. Aunque bueno, aquí lo decimos casi cada día, pensando en subirlos es como mirar como estar viendo el mundo al revés, ¿no? Como no enterarse de cuál es la respuesta que necesita la economía y la sociedad. Don Miguel Córova, profesor de Economía Financiera en la Universidad de San Pablo CEU. ¿Cómo estás, profesor? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, escucharte. ¿Tus predicciones han... me da miedo preguntártelo. ¿Han empeorado? ¿Se mantienen como las últimas veces?
Yo las mantengo. Quiero decir que ya dijimos en marzo más o menos lo que creíamos que iba a pasar en los diferentes sectores y yo creo que nos mantenemos. Va a haber dos dígitos de bajada hablamos un 18, bueno, puede ser el 16, puede ser el 20, pero yo creo que va a haber una bajada importante en la economía y habrá un déficit también de dos dígitos, no sé si será del 12, del 14, del 16, pero el déficit público va a ser también muy importante y bueno, pues lógicamente hay una necesidad de liquidez enorme que pueden estar, hemos hablado de unos 250 de millones, pero que eso es lo único que parece que va a estar claro que va a llegar, que no sabemos todavía la forma porque están las esperanzas en alto entre los países del norte y los del arco mediterráneo por ver cómo se concreta, pero bueno, yo creo que liquidez no va a haber problema, pero sí es cierto, como comentaba antes Rubén, pues la verdad es que suena extraño y suena anacrónico el decir que en un momento en el que se está pasando tan mal en muchos sectores, pues que lo van a hacer subir impuestos, ¿no? La verdad es que no sé quién les ha enseñado a estos señores a gestionar un país, pero creo que es algo que sobra. O sea,
sí.
La verdad es que es muy triste.
Vamos a ir ordenando este debate. Efectivamente, el tema de hoy, urgente por la proximidad de la cumbre europea, es la capacidad o no que tengan los países del sur, y ahí está España el primero, con el presidente hoy desayunando con el primer ministro sueco, intentando convencerles de que liberen ya el Fondo de Recuperación Europeo, dinero en forma de transferencias en buena medida, quieren los países del sur de Europa que sean sin condiciones, que no sean préstamos a devolver, como insisten países como Holanda o la propia Suecia. Y todo parece extremadamente complicado, ¿no, María José? No sé qué impresiones tienes tú. Y además tenemos el problema de que en España la mayor parte de las propuestas de estímulo están vinculadas a obtener ese dinero. Si no viene ese dinero, es que tenemos un problema.
Pues sí, la verdad es que el problema es muy grande si no se llega a ese acuerdo y no llega el dinero, porque ninguno de los estímulos sería posible cuando tenemos una deuda que lo único que hace es crecer y que depende 100% del dinero que llegue de la Unión Europea. A mí me preocupa mucho todo este tema del dinero que pueda llegar a España, porque creo que no estamos en una buena posición. Creo que no hay confianza por parte de la Unión Europea o de los países que ahora están liderando más estas posiciones en la Unión Europea, y esa falta de confianza pues lo que hace es retrasar, como está ocurriendo ahora, y dificultar un acuerdo. Yo creo que en estos países, donde sí que es cierto que están acostumbrados a hacer las cosas de una manera bastante rigurosa, es muy importante que España presente un plan claro y convincente. Y ahora mismo no tengo la certeza de que España tenga ese plan claro y convincente para conseguir estas ayudas, porque la forma en cuanto a préstamo, devolución o a fondo perdido, creo que con un buen plan todo eso es mucho más fácil de discutir.
Rubén.
Pues bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que de los fondos famosos que nos van a dar, tanto en subvenciones como en préstamos, buena parte ya lo pone España a través de las contribuciones a la Unión Europea. Sabemos que el fondo está vinculado a un incremento de la aportación de los países miembros. España aproximadamente aporta el 11% una vez sacamos al Reino Unido del total del presupuesto. Por lo tanto, en realidad, si nos dieran 147.000 millones de euros, como aproximadamente 43.000 irían en forma de préstamos, 750.000 millones, 500.000 en forma de subvención, 250.000 en forma de préstamos a devolver, y el resto, que sería en forma de subvenciones, serían unos 101.000 millones, de los cuales España ya habría aportado previamente unos 83.000 millones. En realidad nos están aportando, en términos netos, entre lo que nosotros aportamos y lo que ellos nos devolverían, aunque sea una emisión conjunta dentro de la Unión Europea por primera vez, unos 19.000 millones de euros. O sea que tampoco eso nos va a solucionar nada. Yo voy a coincidir con María José en un punto. Si España no tiene su propio plan, el hecho de que te exijan por parte de los países pequeños, que ahora también en algunos casos se llaman frugales, unos planes concretos de reformas estructurales. España va a ir a una tasa de desempleo del 22-25% próximamente, en el primer trimestre del 2021 ya lo tendremos, y sin embargo seguimos sin reformar el mercado de trabajo. Tenemos socios en el gobierno que dicen que es que hay que incluso derogar la reforma laboral, y el propio gobierno acordó con un partido de extrema izquierda, digamos, la derogación parcial de la reforma laboral. Quiere decir, si nosotros lanzamos esos mensajes radicales desde el punto de vista económico, lo que no nos tiene que extrañar es que países más serios, que hacen sus deberes y que aportan cantidades netas, reciben menos de lo que aportan, pues nos vengan y nos digan, mire, perdone, señor, si usted no viene con planes serios desde el punto de vista de la reforma estructural del mercado de trabajo, del control del gasto público, de bajadas de impuestos temporales para incentivar la economía. Si usted no se lo toma en serio, pues no nos pida a nosotros que nos lo tomemos en serio. Y además ya nos han dado un revolcón los países pequeños del este de Europa y de Centro Europa diciéndonos que el hecho de que sean los países grandes los que nos apoyan no nos va a llevar, digamos, a evitar el tener que demostrar nuestra capacidad de gestión con un dinero que en realidad es nuestro, vuelvo a decirlo, que claro, la mayor parte de él es nuestro. Pero es que si lanzamos mensajes en los cuales decimos que vamos a subir impuestos cuando todo el mundo los está temporalmente, de modo concreto, bajándolos, si no somos capaces de controlar en cierta medida un plan de estabilidad a 3-4 años, yo no digo recortar el gasto público este año, que nadie lo ve posible, es evidente, pero hombre, a medio plazo, sí, es que tenemos que aprender a hacer nuestros deberes para poder realmente presentarnos sin tener que andar por ahí, digamos, mendigando un dinero que en realidad nosotros ponemos, pero porque no somos capaces de hacer unas reformas estructurales, que estamos cómodos con que el 50% de los jóvenes estén desempleo dentro otra vez de 7 u 8 meses, y eso es una barbaridad. Y que nos lo tenga que decir el primer ministro holandés o el primer ministro sueco u otros ministros, el de Luxemburgo, el de Irlanda, es que a mí se me cae la cara de vergüenza. Es que el primer ministro español no debería decirle el primer ministro holandés, ¿y usted está cómodo cada noche cuando se va a la cama con un 50% de tasa de desempleo juvenil, con un 22% de tasa de desempleo? ¿Está usted cómodo importando mano de obra mientras hay un montón de gente cobrando prestaciones por desempleo contributivo, asistencial, de todo tipo, y tiene usted que traer inmigrantes al mismo pueblo que tiene una tasa de desempleo del 35%? Es que eso es algo inconcebible en cualquier economía seria. Entonces, para mí, España tiene que empezar por
vamos a decir que uno tiene que barrer su propio patio, ordenar su propia economía, y entonces puede exigir a otros socios que no tienen mala fe, digamos, el apoyo, pero no puedes exigir un apoyo si no eres capaz tú de prestarlo, ¿no?
Pues claro. Profesor Córdoba.
Sí, vamos a ver, evidentemente yo creo que va a haber necesidad de asumir reformas estructurales y a lo mejor no es malo. Yo en particular creo que efectivamente el gasto público a través de los presupuestos generales del Estado de 2021 tiene que rectificarse y hay margen para rectificarlo. Lo que pasa es que, claro, el problema es el socio de gobierno que tiene Sánchez. Vamos a ver, todos pensamos, como siempre, oye, mira, no necesitamos 8.114 municipios, a lo mejor con la mitad es suficiente. No necesitamos diputaciones, mancomunidades y demás. No necesitamos 5.000 empresas públicas, autonómicas y municipales, donde se coloca a la gente de los partidos y esas cosas. O sea, hay margen ahí. En el capítulo 4 de presupuestos generales del Estado tienes todo el tema de transferencias, que al final ahí se hacen transferencias a todo tipo de fundaciones, asociaciones, etcétera, de una manera que, bueno, yo creo que es manifiestamente mejorable. Por lo tanto, sí que se puede mejorar eso. Pero el problema es que justamente es eso lo que no quiere los partidos de izquierda, sobre todo Podemos, que se toque. O sea, porque hay mucha gente, digamos, colocada. Y yo creo que se podrían bajar en un 20% los gastos globales del Estado si se hiciera un presupuesto base cero y se pusieran a trabajar así. Lo que pasa es que, bueno, hace falta ver si Sánchez alguna vez nos cuenta qué planes tiene. Porque yo, lo de la transparencia, creo que se hizo una ley en la época de Soraya, pero sinceramente no creo que haya funcionado mucho.
No parece, efectivamente. A continuación, en la gran tertulia de la economía, vamos a meternos, si les parece, con esta historia de impacto, porque yo creo que desde el año 1798, cuando el famoso clérigo Thomas Malthus publicara su famoso ensayo sobre el principio de la población, no habíamos visto un estudio semejante al que hoy publica la revista The Lancet, la revista científica, firmado por el equipo de investigación de la Universidad de Washington, del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, que calcula cómo la población del planeta va a ir abajo a partir de la mitad del siglo. Vamos, que está diciendo, lo adelanto y lo vamos a comentar enseguida, que en el año 2100, estamos en 2020, dentro de 80 años, habrá países que pueden quedarse con la mitad de la población actual, y señala entre ellos, asómbrense, a España, a Italia o a China. En un instante.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía. Luis Vicente Muñoz.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/m. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Seguro que ustedes están tan sorprendidos como nosotros. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan Rubén García Quismondo, Miguel Córdoba y María José Villanueva. Efectivamente, la revista The Lancet publica este estudio del que les avanzaba algo hace un instante. Está calculando cómo se va a comportar la población de acuerdo con las tasas de fertilidad y otros elementos, otras variables. No sabemos hasta qué punto está contando con lo que las pandemias en el futuro van a hacer con el conjunto de la población, pero dice que vamos a un pico en la población mundial de 9.700 millones de personas en el año 2064, es decir, dentro de 44 años estaremos en el pico, y a partir de entonces un descenso muy importante que puede ser superior al 50% en 23 países del mundo. Y entre esos países está efectivamente España, está Italia, está China, lo que llama muchísimo la atención. Pero bueno, si lo piensas, con la política del hijo único y la tasa de fertilidad muy corta, pues puede que empiece a encoger la población. Esta población menor puede afectar a países como India, que aún así pasaría a convertirse en el país más poblado del mundo. Pero ojo, que hay un fortísimo ascenso de Nigeria. En África es donde está la tasa de fertilidad más alta y puede llevar a países como Nigeria a multiplicar por 4 su población. Así que esto, aderezado con los movimientos de la población, pues puede darnos un dibujo económico muy diferente al que ahora tenemos en la cabeza, incluso en las hojas de ruta para sostener sistemas de pensiones y cosas por el estilo. Profesor Córdoba, ¿cómo te suena esto?
Bueno, todo primero hay que indicar que los modelos econométricos, según va incrementándose el número de años que se hace la previsión, va teniendo su fiabilidad. Es decir, hacer una previsión a 80 años vista, bueno, a mí me parece un tanto frívolo. Pero no obstante, algunas de las cosas que dices sí que tienen sentido. Es decir, es cierto que la política de China durante tantos años, pues evidentemente hizo que se contuviera el crecimiento, ¿no?, de la población, y es muy posible que eso genera una costumbre que a lo mejor se mantiene. En el caso de Europa sí que está claro que el envejecimiento y la falta de niños va ya está funcionando, es un tema de idiosincrasia, es decir, bueno, cada vez hay más singles, que llaman a las personas que viven solas, y mucha gente, pues oye, mira, no, eso de tener una familia, de tener hijos, esas cosas, pues se lo piensa mucho o sinceramente decide que no. Por tanto, algunas de esas costumbres, sí. El tema de Nigeria estaba ya previsto a nivel internacional, de que se podía multiplicar por 3 o por 4 la población, pasando de 100 y pico millones a 400 y pico millones en un plazo de 20 años. O sea que sí, sí es cierto que el caso de Nigeria parece que tiene muy claro. O sea, vamos a ver, yo creo que, como cualquier modelo econométrico, quien lo ha hecho un conjunto de hipótesis. Y esas hipótesis, pues evidentemente, habría luego que contrastar si se dan o no se dan. Bueno, yo creo que a lo mejor para el año 2050 o 2060 que haya 9.000 millones de personas en el mundo, puede ser perfectamente, aunque solo sea por las tendencias que se han manifestado hasta ahora. La parte final ya hasta el 2100, yo sinceramente creo que es un poco ciencia ficción.
María José Villanueva, ¿y a ti qué te parece este sorprendente estudio?
A mí es que no me ha sorprendido, sinceramente. ¿Ah, no? No, lo que es más a corto plazo en este estudio, cuando estamos hablando de datos para dentro de 30, 40, 50 años, no me sorprende. Si es que con ver las tasas de natalidad que está viendo, pues se ve claramente cuál va a ser la evolución. A mí lo que me llama la atención desde hace muchísimo tiempo es que nadie tome medidas sobre esto, porque aquí parece que estamos ignorando que dentro de relativamente muy pocos años en España, y te estoy hablando en un plazo no más lejano de los próximos 15 años, hay verdaderamente un problema de recambio generacional y hay un problema de mantenimiento del estado del bienestar tremendo, porque es que básicamente no va a haber población activa suficiente para mantener al resto de la población, que si a día de hoy estamos ya casi en un 50%, si sumamos funcionarios, parados y jubilados, pues para entonces va a ser muchísimo peor. Yo creo que, y además los países que dice tampoco me sorprenden para nada, Japón es algo que llama muchísimo la atención, Italia. Lo que sí llama la atención es como otros países europeos, que puede ser porque tienen mayor fuente de inmigración, como puede ser Inglaterra, Francia o Alemania, están en una posición diferente. Pero al final lo que se trata es de gestionar estos números hacia el futuro. Luego ya, pues coincido con Miguel, que luego ya más allá de esa etapa, bueno, pues son predicciones que cuanto más a largo plazo se producen, mayor error pueden producir. Pero vamos, lo que es en los próximos 40 o 50 años no me extraña, pero lo que me asusta es que nadie desde hace tiempo ya esté tomando medidas.
Desde luego que es para asustarse y para preocuparse. Rubén, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, pues que China iba a envejecer antes de ser rica lo sabíamos los que nos dedicamos a China. De hecho, ya prácticamente su crecimiento está congelado. En el caso de Japón llevan perdiendo población ya bastantes años.
Y sí que coincido con María Jesús, que lógicamente en el caso del sur de Europa, fundamentalmente en el caso de Portugal, España, Italia, Grecia, esas tasas de crecimiento las llevamos viendo de natalidad hace años, nadie hace prácticamente nada, pero es que lo principal para que las personas deseen tener hijos es tener una estabilidad económica. Ver cómo los jóvenes, que son los que pueden ahora tener hijos, tienen una perspectiva de futuro, tienen un trabajo, y eso no lo estamos solucionando. Entonces, a mí no me extraña que en unas economías como Francia, como Reino Unido, como Alemania, ya esté creciendo la población, y no solo por inmigración, sino naturalmente y desde hace años, porque claro, tienen tasas de desempleo muy bajas, tienen una situación de proyección futura de los jóvenes más o menos razonables, con lo cual, bueno, entra dentro de lo que podríamos esperar y es razonable. En el caso de África, la explosión de población, tanto de Egipto como de Nigeria y de algún otro país, como pueda ser también el Congo, pues hombre, era algo de esperar. Ya sabemos que el crecimiento exponencial de la población se va a producir en África y se va a producir también en algunos países del sudeste asiático, ya sea en India, ya sea en Indonesia, ya sea en Bangladesh, que va a crear unos muy fuertes problemas con el cambio climático, dado que Bangladesh está, digamos, en el delta de un río y también en el caso de Pakistán. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que esos datos en España se vienen, lo llamamos ya los economistas el suicidio demográfico, quiere decir, España desde hace muchos años viene teniendo una tasa de natalidad que afecta al crecimiento económico, que afecta a las expectativas de riqueza que tiene la propia población y que afecta a todos los, porque cuando una economía no logra crecer su propia población, se ve afectado de una manera brutal el crecimiento, el producto interior bruto de la riqueza por vía del consumo, por vía de la inversión. Y bueno, por supuesto, el tema de las pensiones es un tema que nos daría ya para otra tertulia, pero sí, lógicamente no vamos a poder sostener pensiones, y no, si lo que nos dedicamos es a importar mano de obra barata, que no cotiza la seguridad social y que prácticamente no paga impuestos, y exportamos mano de obra cualificada, que son los jóvenes nuestros que formamos en nuestras universidades, y a los que ahora les estamos diciendo, oye, mira, 2021, 22, 23, lárgate a Alemania, lárgate a Estados Unidos, lárgate a Australia, lárgate fuera, porque en España no somos capaces de darte una perspectiva, porque preferimos mantener los privilegios de aquellos que tenemos empleos, porque los sindicatos y los partidos de izquierda, en algunos casos de extrema izquierda, pues han decidido condenarte a ti a pagar el precio del bienestar que ellos disfrutan, ¿no? Entonces, la verdad es que ese suicidio demográfico a mí no me extraña, por supuesto, como decía Miguel, a predicciones hace años son chuparse el dedo con perdón los modelos econométricos a partir de 20, 25 años, aunque sean demografía, que son tienen que ser siempre a largo plazo, son, digamos, bueno, deseos, expresiones, porque esas hipótesis, pues vete tú a saber cuáles serán en el 2050. Pero tenemos una realidad ahora y no necesitamos proyecciones de aquí al 2100. Hoy en día la tasa de natalidad de España no permite el crecimiento de la población, solo tenemos en base a una emigración que además es en absoluto cualificada. Es decir, España lo que está importando, con perdón, son las personas que van a la agricultura, los que trabajan por las noches, los que sustituyen, digamos, el empleo doméstico, etcétera, que bueno, con perdón por ellos, que ojalá ganaran mucho sueldo, pero por su cualificación no lo van a hacer, digamos, ganan muy poco, con lo cual el sistema cada vez es más insostenible. Y sin embargo exportamos ingenieros, economistas, médicos, abogados, etcétera, ¿no? Esos se van fuera de España porque, claro, no tienen aquí una perspectiva, porque aunque tienen mejor formación y, por lo tanto, más expectativa de trabajar, pues no, generamos ninis que están sostenidos a través de la renta de integración con 21 años o 22 ya, ¿no? Es que estamos en un modelo, España tiene que hacer tal reflexión que no me extraña que en Holanda y en Suecia, cuando miren nuestros datos, digan, pero bueno, ¿y estos señores en qué están pensando? ¿En qué está pensando? Lo decía antes Miguel, nuestro presidente del gobierno, cuando se coaliga con elementos tan radicales que además pierden votos por un tubo. Nadie les apoya. Es decir, España está basada en un modelo político en el cual un partido completamente radical de izquierda, minoritario, toma las decisiones para la mayoría de la población. Y eso es absolutamente inaceptable, sobre todo cuando uno ve los resultados que obtiene en las elecciones recientes y nadie le apoya, lo cual solo llama al sentido común teniendo en cuenta la vidorra que se está pegando en base a sus propios votantes, ¿no? Y perdonar las expresiones un poco tan duras, pero claro, luego viene la demografía, la no sostenibilidad del sistema de pensiones, el no poder bajar impuestos y pretender subirlos, y todo esto es, claro, muy importante, y muy importante porque nadie coge, vamos a decir, el toro por los cuernos, y hay que cogerlo porque España no es solo de las personas de nuestra edad que tenemos un futuro y que tenemos una estabilidad, España también es de los jóvenes, y a los jóvenes se les da un futuro dándoles unas posibilidades de trabajo, y España no es un país que genere eso, y lo hace para mantener los privilegios de una casta, voy a utilizar yo la palabra que utilizaba, de una casta como la que es el vicepresidente del gobierno y todos sus ministros que se dedican de manera sistemática a crear desempleo con todas las normas mientras el presidente del gobierno se lo consiente para poder seguir gobernando en la Moncloa en vez de buscar acuerdos transversales que el otro día negaba con partidos mucho más moderados intentando centrar el país que haga los deberes que debe.
Bueno, aquí las opiniones son libres en la gran tertulia de la economía y así se expresan con completa libertad de las personas invitadas. Pues nos acercamos al final de la gran tertulia. Casi podemos acabar como terminábamos y como casi siempre le pedimos a María José Villanueva, como experta en la industria farmacéutica, que nos haga el resumen de por dónde vamos en la batalla contra el coronavirus. ¿Cómo podrías resumir cómo estamos ahora en un minuto, María José?
El resumen es, seguimos en la misma situación, vacuna en 2021. Lo que es muy positivo es que ya tenemos diferentes vacunas que van dándonos resultados que nos confirman que podríamos tener en 2021 esa vacuna. Ya tenemos 23 vacunas que están en fase avanzada, lo cual es muy importante. Quiero destacar también el acuerdo europeo de Sanofi con la Unión Europea para suministrar 300 millones de vacunas. Con lo cual, si a esto le sumamos el acuerdo de 400 millones de vacunas con AstraZeneca, nos pondría en muy buena situación a la población europea para poder realmente recibir esas dosis que nos inmunizarán contra el coronavirus.
Pues muchísimas gracias, María José Villanueva. Muchísimas gracias, Rubén García Quismondo. Muchísimas gracias, Miguel Córdoba. Cuidaos mucho, que vaya bien el miércoles.
A vosotros. Muchas gracias, igualmente.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
Soy Juan, y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En el mar financiero el viento cambia constantemente. Y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad, podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.